tu empresa.
Subes un poco el volumen.
Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Grant Thornton.
Pues justo con Grant Thornton nos vamos y con Luis Pastor. Luis, ¿qué tal?
Muy bien, con muchas ganas de estar aquí.
Oye, muchas gracias. Aunque estemos aquí así medio tal, sabes que se nos ve bien, o sea que relájate.
Seguro que sí.
Oye, un poco quiero empezar, para antes de meternos en materia, ¿cuál es tu idea de todo lo que está pasando en torno a Bitcoin? Tú llevas en el ecosistema pues casi más tiempo que yo. ¿Qué está pasando?
Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y por fin estar aquí. Tenía muchas ganas de estar. Lo siguiente es que lo que pasa, a mí, en mi profunda opinión, es que merece que los usuarios están decidiendo qué quieren hacer con Bitcoin. Antes os escuchaba comentar pues que el original es cierto, el Bitcoin se reservaba como valor, aunque el planteamiento original era para una moneda como pagos, después Ethereum como ese gran ordenador, pero el usuario es soberano, entonces el usuario decide qué es lo que quiere ir haciendo. Reconozco que hay cada vez más proyectos que están virando a Bitcoin por las oportunidades que tiene. Yo lo que veo ahí es una gran oportunidad para que Bitcoin evolucione o haya evoluciones incluso sobre la propia Bitcoin. Yo creo que iremos por ahí.
Perfecto. Oye, vamos ya con los temas que te quería hoy preguntar. Y hoy quiero titular un poco si al final los que estamos en cripto, entendiendo fuera de la especulación, más la tecnología, la tokenización de la que hablamos aquí en Blockchain Televisión, ¿va a ir cripto al rescate de los nuevos modelos de negocio de la banca? Porque estamos viendo ahí movimientos curiosos, ¿no? Eso sí, tener Al4J sacando, pues al final, una stablecoin ligada al euro en Ethereum. Hemos visto BNP Paribas, cómo está abriendo, ¿no? Pues unas cuentas asociadas a wallets para el yuan digital, para sus clientes corporativos, para cadena de suministro, entiendo. Hemos visto CaixaBank sacando un NFT, que yo no, creo que no saben muy bien qué es todavía, pero ahí están. ¿Vamos a salvarles los muebles a la banca? ¿Hay oportunidades de negocio en las que estáis trabajando también?
Sí, o sea, yo creo que en primer lugar la banca, bueno, está salvada per se por la importancia que tiene a nivel global, a nivel de nuestra economía, pero sí que es verdad que cada vez más ellos se están dando cuenta de que todos estos años no eran meramente un experimento y un juego, sino que hay una economía detrás, hay una oportunidad. Entonces, lo que está surgiendo es lo natural, lo que nos ha costado mucho tiempo remar para sacar esos casos de uso y que dentro de un marco regulatorio que por fin está aquí o prácticamente está aquí, con cierto confort, tanto para los inversores como para ellos, se pudiesen hacer cosas, ¿no? Entonces, casos de uso y oportunidades hay un montón, como los de ofrecer cripto a los clientes, que yo creo que ya tocaba desde instituciones, pero ¿por qué no utilizar al final esos real world assets para ponerlos a disposición dentro del mundo DeFi, la tokenización per se de esos activos financieros? ¿Y por qué no? Pues la creación de esos mercados secundarios de todo tipo de activos. Creo que la oportunidad es brutal. Los bancos están empezando a verla y a aprovecharla. Quizás todavía hay algunos bancos que utilizan más ese titular. Yo creo que la oportunidad está en planear una estrategia y en plantear proyectos reales muy ligados al mundo cripto.
Oye, has mencionado un poco esos bancos ofreciendo criptos, ¿no? Y me viene a la mente, la semana pasada lo hablábamos, Bitpanda con un banco austriaco. ¿Tenemos esos casos en la cocina? No me digas nombres, pero ¿estáis trabajando? ¿Ayudáis a esas entidades a integrar ambos mundos también aquí en España?
Sí, sí, evidentemente los bancos españoles están todos mirando a lo que es cripto. Sí que es cierto que todo lo que pasó en el 2022 desaceleró todo mucho, porque, ¿por qué no decirlo? O sea, estos proyectos estratégicos de definición de posicionamiento en el mundo cripto alrededor de proporcionar esos activos o crear otros activos subyacentes, tokenización, llevaban cocinándose años, ¿no? Pero bueno, al final cuando ocurren estas desgracias se ralentiza todo mucho, pero yo creo que con lo que estamos viendo ahora, Europa tiene una oportunidad brutal. O sea, la primera oportunidad es la de aprovechar que tenemos una regulación en firme y que en otros lugares como en Estados Unidos hay casi más una caza de brujas que otra cosa. Y la siguiente es que tenemos el talento y tenemos muchas posibilidades de hacer las cosas bien.
Oye, siempre hablamos de esos proyectos que tienen que tener unos buenos tokenomics, ¿no? Bien organizados, que al final aquí no vale todo, porque ahora vamos a empezar a hablar de esos mercados secundarios. Miedo me da lo que se va a tokenizar, ¿no? Porque al final es verdad que por régimen piloto hablamos de acciones, hablamos de fondos, de participaciones de fondos de inversión, de deuda. Pero ¿por qué son importantes tener muy claros los negocios que sí van a ser tokenizables ¿Cuáles son un poco tus pistas para esos emprendedores que nos escuchan y que están pensando en la tokenización? Luego hablaremos de la inmobiliaria, que está muy bien fundada. ¿Hacia dónde vamos ahí y por qué eso es importante, Luis?
Está claro. O sea, al final hay que saber qué se puede tokenizar, cuáles son los límites. O sea, al final, acciones, deuda, esas participaciones, como tú decías, entender muy bien qué posibilidades hay, analizar el modelo de negocio, analizar el caso, analizar las limitaciones regulatorias en muchos casos, y luego yo creo que hay que disponer de las herramientas tecnológicas necesarias, porque hay muchos proyectos alrededor de este mundo. Y creo que hemos vuelto a una tendencia que yo particularmente celebro, que es la hibridación de tecnologías, o sea, pensar las tecnologías públicas como un aporte necesario dentro de lo que es el mundo blockchain, claro, el mundo cripto, y es importante contar con esa asesoría que nos permita comprobar los puntos adecuados de negocio, de regulación y tecnológicos.
Oye, me llama la atención esto que has dicho de unir esas tecnologías. Aquí también incluimos inteligencia artificial, tan de moda ahora. Y un poco explícame cómo lo ves desde un punto de vista de negocio, porque también aquí tenemos a los que nos van a quitar los trabajos y a los que ya no hace falta escribir, ¿no? Ya el próximo voy a tener aquí un bot mío, ¿no? Una imagen haciendo todo esto, ¿no? ¿Dónde está un poco el punto de valor de verdad y aplicado un poco a todo esto de blockchain que estamos viendo?
Pues mira, por ejemplo, nosotros que tenemos desarrolladores in-house y tenemos un equipo grande de desarrollo, hemos estado explorando hasta dónde podemos automatizar ciertas tareas de desarrollo, hasta dónde podemos crear investigaciones on top, por ejemplo, de herramientas que hacen investigación sobre fraude. Se pueden hacer cosas. Pero bueno, yo creo que la sustitución total de ciertas tareas es imposible. Siempre hablamos de los abogados que se van a poner a programar, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que la inteligencia artificial que estamos viendo, que seguro que hay mucha más oculta que no sabemos, nos va a ayudar mucho más. Hombre, en productos como los que tenemos nosotros, por ejemplo, como el de Yucode, de auditoría de smart contracts, sí, ahí nos viene fenomenal el automatizar a través de inteligencia artificial todos los flaws, todos los defectos que encontremos en código para detectarlos muy rápido y después mostrarlos en un informe. Pero luego siempre tenemos una parte manual, es una parte manual de análisis, de encontrar esas vulnerabilidades, que muchas veces decirle a la inteligencia artificial algo que tú ni siquiera sabes, como exploits en flash loans, es difícil de programar, también por el timing y demás, ¿no?
Oye, pero estaba escuchando el otro día que decían que utilizando inteligencia artificial habían conseguido hackear habían metido errores en smart contracts y los había encontrado la inteligencia artificial. ¿Hasta esos niveles estamos ya?
Sí, o sea, realmente depende de las vulnerabilidades que hablemos. Si lo que hablamos es, por ejemplo, utilizar, no quiero ponerme muy técnico, pero sí, funciones obsoletas, como ha habido en el caso de algunos cross bridges que utilizaban funciones obsoletas subyacentes de Solana, pues al final eso lo puedes detectar rápido. Miras qué versión de código es, comparas los códigos, casi no es tanta inteligencia, es más un motor de reglas. Pero claro, siempre los hackers van un poco por encima de las protecciones, porque siempre vamos a encontrar algunos métodos, por ejemplo, de utilizar accesos a funciones delegadas que nos permitan vulnerar código. Al final trabajamos cada vez más con wrap tokens que vienen con otras cadenas que se pueden desbloquear en algún punto, y todo eso es algo que tenemos que mirar en global cuando hagamos los proyectos,
claro,
¿no?
Ahora, últimos 30 segundos, pero quiero que te mojes un poquito y que me digas qué vamos a ver en España, donde Grant Thornton haya tenido pues su parte de colaboración, no nombres ni apellidos, pero qué aplicaciones, has mencionado ahora lo de Yucode, que entiendo que es eso, pues una herramienta que puede utilizar cualquiera, ¿no? Que al final cualquiera que utilice smart contracts o nosotros como usuarios, ¿no? Para analizar.
Sí.
Dame un poquito hacia dónde vamos, que eso es lo que al final le gusta al público.
Bueno, realmente nosotros los proyectos que estamos trabajando, ya digo, tienen cierto orden, pues al final de trabajo regulatorio, trabajo con el sandbox. Yo creo que lo que va a surgir es mucha tokenización de productos financieros y demás en entornos pues muy conocidos que ya llevamos trabajando años, pero por fin se pueden poner en marcha, pues como el inmobiliario. Al final habrá,
entiendo que el segmento de las pymes, ¿no?
Segmento
que va a buscar
pymes,
financiación de forma distinta.
Desde luego, tokenización de acciones. Hay muchos temas que estamos trabajando en esa línea y que van a tomar vida. Pero ¿por qué no? Por fin estamos viendo proyectos en el mundo gaming, en el mundo más cercano al Web3, que tienen sentido y que vamos a poder darles vida. Y nosotros lo que estamos haciendo es desde casa pues innovar y crear nuestras soluciones, porque todos estos proyectos, antes de que salgan, necesitan una cierta auditoría. Y además de consultores, somos auditores, claro. Podemos prestar el servicio incluso a un tercero, incluso ir de la mano de un competidor que necesitará que alguien verifique toda esa información antes de ponerla en una blockchain, ¿no? Con el modelo tan diferente que tenemos.
Oye, no, ya me estoy bajando en tiempos, pero ahora me ha venido a la mente con esto de auditores y tal, USDC, lo que vivimos hace unos meses, te quería haber traído en ese momento. ¿Eso se va a volver a repetir, ese tipo de situaciones en las cuales al final pues estamos en el banco y tenemos miedo por esos depósitos?
A ver, es probable que se vuelvan a repetir en algún momento, pero a ver, nosotros concretamente en algún momento hacíamos esas attestations del USDC de Circle, pero creo que se ha generado muchas veces un miedo injustificado. Algunos proyectos que tienen más riesgos que otros. Yo creo que hay proyectos muy serios y lo que creo que es el momento es de contar también con proyectos serios para sacar cosas y en Europa ponernos las pilas. O sea, también dejo como última frase para cuando nuestra stablecoin que salga desde España y poder hacer proyectos a la altura porque tenemos los profesionales de Francia o Alemania.
Exactamente. Pues oye, se lo dejamos ahí sobre la mesa para que alguien coja el guante, con lo cual Luis Pastor de Grant Thornton, muchísimas gracias, que no pasen otros 7 meses, yo creo que no te veía desde Blockchain, el foro que hicimos en noviembre, o sea que encantado, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Y nos vamos hasta el Salón del Automóvil en Barcelona. Vamos ya a conectar ahora directamente.